Radio Martí presenta Al Duro y Sin Guantes. Comienza. Béisbol, boxeo, baloncesto, atletismo, fútbol, voleibol, natación y todo lo que acontece en el amplio mundo de los deportes.
All right, you ready?
Solo aquí en Radio Martí, Al Duro y Sin Guantes.
Tal amigos, pónganse cómodos y bienvenidos una vez más a su resumen 100% deportivo Al Duro y Sin Guantes por esta la emisora favorita de Christian Yelich, y ya les voy a decir por qué. Christian Yelich, Radio Martí. Desde Miami les informa a Pepe Lacayo. En el estudio tenemos al productor y cuarto bate del equipo, Héctor El Cepillo Carrillo.
¡Da Virginia!
Detrás de los controles en la esquina caliente, el Vasco, Otón. Otonzote Madarriaga.
De Caibarien.
Me acompaña en el estudio a Orlando El Guajiro Peña.
Muchísimas gracias, de la capital de Cuba. Estoy contento de estar aquí. Hoy, tú sabes que nosotros siempre estamos buscando noticias buenas para nuestros cubanitos. Que se merecen eso y mucho más todavía. Pero bueno, yo voy a presentar a alguien que estoy acostumbrado a presentarlo.
Presenta.
Sí, no, porque si no lo presento yo, no puede ser justo eso. Yo, Rafael García Toledo de Fomento Las Villas.
Todavía andan buscando. ¿Quién soy yo?
Rafael, una palabra, yo siempre decía, antes de conocer el Fomento, ¿y por qué Fomento?
Bueno, yo qué sé, yo no soy de Fomento. Tú eres el que me has puesto ahí, que yo estudié un tiempo en Fomento, punto. ¿Okay? Ni viví ahí nunca, ni soy de ahí, ni nací ahí, ni nada. ¿Okay? Pero tú me has metido el Fomento ese, y bueno, me imagino que la gente de Fomento está loco buscando el árbol genial, porque ¿dónde rayos salí yo?
Eso es un nombre famoso, Fomento, igual que el país de Puerto Rico, un Puerto Rico, ¿verdad?
Sí, Guajiro, ¿cómo se dice? Tiene su sentido, Guajiro. Cada ciudad, cada pueblo, cada loma tiene un nombre para algo, evidentemente, ¿no?
Guajiro, ya que tú eres la cosa más proamericana y llevas 100 años en este país, ¿cómo se dice Fomento en inglés?
No, Foment.
Ah,
no, sí. Pero te voy a decir una cosa. Yo soy de la capital de Cuba, Las Tunas. ¿Y por qué Las Tunas? Porque la entrada de la carretera para salir, entrar para la carretera de Holguín, había una mata de tuna grandísima. Y pienso, yo nunca averigué eso, que por eso le pusieron Las Tunas, por las matas de tuna.
¿Tú crees que las matas de tuna se las comieron todavía?
Ok, Rafael, hoy tienes buenas noticias, ¿verdad?
Sí, tengo muy buenas noticias.
Okay. ¿No será que es por el pescado de tuna fish, que le dicen tunas, Guajiro? Sí. ¿No será porque había se pescaban no porque, muchas tunas?
No, sí. Porque no, en Cuba nadie le dice tuna, dicen atún.
Sí. Bueno, pero eran a muchos americanos que iban de pesca, como Ernest Hemingway. A lo mejor eso, le pusieron
eso,
tuna.
Eso es un globo. Hemingway no pasó por tuna ni... La mitad de las cosas que dicen de Hemingway y de dónde estaba y los lugares famosos que iba, todo eso es un mito. Okay, Hemingway andaba borracho por toda La Habana, no tenía luz. Así iba al Lopillo, iba a los bobitas en medio, pero iba al Floridita, iba a no sé cuántos lugares. Okay, y vivía en La Vigía, no vivía en La Habana tampoco, eso es un lugar fuera de La Habana.
Viste, Guajiro, todo lo que tú aprendes escuchando este programa, ¿te das cuenta?
Exactamente.
Bueno, ¿qué le parece si nos vamos con el número uno?
¿Y por qué?
Porque viene el béisbol de las Grandes Ligas.
Las Grandes Ligas en Al Duro y Sin Guantes.
Yo voy a empezar con eso, te voy a tumbar la noticia. El Guajiro Peña ya se puso a mirar todo hoy. No. Los Padres le ganaron a Milwaukee 9-0. San Luis 6-3 a Houston. Chicago White Sox perdió con los Atléticos 6-5. Los Marlins volvieron a ganar 6-1 a los Mets. Los Angelinos de California, 11. Los Indios de Cleveland, 7. Washington, 5, los Orioles 3. Los Yankees, otra paliza para el Boston, 9-1. Y Texas le ganó a San Francisco 6-4. Y Minnesota 5, Detroit 1. Los Cubs a batazo limpio, 10. Y los Rockies 6. Tampa 5 y Bravo 2. Faltan dos equipos que no jugaron, juegan por Kansas City y otro equipo juegan por la noche a las 8 de la noche. Así que es raro eso, pero bueno. Así bueno, que los Yankees siguen ganando. Ganó el japonés.
Si tú recordarás, cuando yo presenté este programa, dije que esta era el programa favorito y la emisora favorita de Christian Yelich.
Ese nombre se merece al Christian. Christian. Y el dinerito que le están dando es bueno.
Sí. Y no solamente porque Christian Yelich vivió en Miami y nosotros cubrimos muchos juegos de los Marlins, sino porque en este momento Christian Yelich y los Cerveceros de Milwaukee están negociando una extensión de su contrato que sería 7 años adicionales y $190 millones verdes norteamericanos adicionales, además de los 2 años que ya tiene y los $26.5 millones que ya tiene asegurado para el exjugador más valioso de la Liga Nacional, Christian Yelich, que fue malbaratado por los Marlins de Miami.
Sí, una pregunta para que los fanáticos, tú dices 115, 9 años en total, ¿no? 7 años y 2 que tiene. ¿Cuánto es eso por el año, más o menos?
Bueno, él ahora va a estar en el mismo contrato que tenía, que era un regalo el de los Marlins, y lo cambiaron con ese. Entonces ellos van a estar pagándole lo mismo que ganaba ya, son alrededor de 6 o 7 millones de dólares al año por 2 años. Después entra la extensión esa. Y esa extensión le pagan más de $27 millones al año por el resto del tiempo ese de los 7 años.
Tremendo contrato que está negociando Christian Yelich. Viste, menos mal que los Marlins preferían a Giancarlo Stanton. Ya les voy a explicar por qué.
Los Marlins perdieron también al catcher, que es uno de los mejores catchers que hay en Grandes Ligas.
Real Muto.
Sí, lo cambiaron también para Filadelfia, ¿no?
Correcto.
Sí.
Bueno, esa no es la única noticia que hay en el béisbol de las Grandes Ligas. En este momento, el pitcher venezolano que votaron los Marineros de Seattle porque supuestamente ya no podía lanzar más, Félix El Rey Hernández está a punto de ganarse un cupo en la rotación de pitcheo de los Bravos de Atlanta. Si no logra integrarse a la rotación de pitcheo de los Bravos de Atlanta, por lo menos estaría en el bullpen. Así lo están diciendo desde ahora los Bravos de Atlanta, que esperan tener a este derecho ex premio Cy Young de la Liga Americana, veterano de 33 años, en su cuerpo de pitcheo de una manera u otra. Así que, viste, Guajiro, y todo parecía indicar que el Rey no iba a lanzar otra vez.
No, pero el problema es que los prospectos salen por todas partes de los equipos. Mira, el equipo, la gente dice, no, que los Yankees, qué sé yo, y no le dan mérito a los muchachitos jóvenes que tienen el equipo de los Marlins jugando tremenda pelota y han pitchado bien. Díaz hizo una jugada espectacular hoy que la pasaron ahí. Díaz es un pelotero que jugó el año pasado algunos juegos y puertorriqueño. Así que vamos a ver. Hay sorpresas siempre, los prospectos siempre están esperando una oportunidad.
Bueno, el Rey Hernández fue invitado a los campos de pretemporada con un contrato de Liga Menor de los Bravos de Atlanta y poco a poco ha impresionado a más de uno. Y Rafael, puede ser que lo veamos. Yo no sé si va a comenzar en la rotación de pitcheo, pero a lo mejor lo vamos a ver en el bullpen de una manera u otra con los Bravos cuando se cante play ball.
Yo creo que ahí lo van a poner primero. También, date cuenta, ya tiene bastante millaje. Lo van a poner primero como relevo largo. Como si un tipo falla cuando el juego está joven todavía, lo meten a él para que coma inning, porque tiene la experiencia de administrarse para eso, ¿no? Yo no creo, si ellos tienen, vamos a decir, una rotación ya hecha, que seguro la tienen ahora, no creo que lo pongan en la rotación de primera y pata, ¿no? Pero ahí va a estar, va a ser, como dice, el sexto hombre, como en el básquetbol, de los 5 abridores, ese será el sexto, si hace falta, y si no, pues va a estar ahí. Ya no va a ser nunca un pitcher de tiempo completo, completamente, ¿no? Así que no lo pueden poner a abrir cada 3 días, o cada 4 días, lo que sea, porque no va a dar ya. En este momento está descansado y está funcionando, pero ya no tiene la energía que tenía antes. Está viejo y está gastado, es la verdad.
Bueno, ya que mencionamos a Giancarlo Stanton hace 5 minutos, hablando cuando jugaba con los Marlins, el gerente general de los Yankees de Nueva York dijo esta tarde en los campos de pretemporada que es muy probable que sus outfielders multimillonarios, todo estrella, Aaron Judge y Giancarlo Stanton, se perderán el juego inaugural de la temporada que jugarán los Yankees de Nueva York en Baltimore contra los Orioles el 26 de marzo debido a sus lesiones. Pero la historia es un poquito más profunda de lo que todo el mundo se imagina, porque la prensa americana no se va a quedar quieta con esa respuesta. Entonces, cuando le preguntaron, bueno, señor Cash, vamos a decir que se pierdan el primer partido, ¿estarán de vuelta en el segundo? Y dijo, no. Tampoco.
Yo lo mencioné. El caso de Stanton, este muchacho tiene ese problema. Yo no sé. Yo dije, cuidado con Stanton, que haciendo esos swings que hace, se lastiman. Bueno, ya empezó la cosa. Así que vamos a ver si se recupera. Él dijo hace 3 o 4 días que él podía empezar la temporada regular jugando. Así que vamos a ver lo que pasa.
Bueno, Stanton se perdió 112 juegos después de que fue el jugador más valioso de la Liga Nacional con los Marlins en el 2017. Jugó solamente 112 partidos en el 2018. Y si ustedes se recuerdan, de esos 112 partidos, en realidad muchos de ellos, él vino como bateador emergente y solamente tuvo un swing al bate. En realidad jugó como 90 y pico partidos. Sí. Y el año pasado con los Yankees de Nueva York, 102 juegos y muy pocos turnos al bate. Así que el hombre más caro en la historia del béisbol de las Grandes Ligas en lo que respecta contrato de $324 millones, Rafael, nada que ver, me ha dejado mucho que desear.
Con el dinero que gana por el juego que juega, olvídate tú, Bill Gates es un muerto de hambre al lado de tanto. No, pero él tiene una lesión durita, ¿sabes? La que tiene él ¿cómo se llama esto? Yo creo que él va a estar un ratico fuera, ¿no? Pero esta no se la hizo haciendo swing, esta se la hizo fildeando, practicando. Como decimos nosotros, pasando bolas, tirándose la pelota uno al otro y se lió, se le jorobó la pierna y tiene una lesión, no me acuerdo cómo se llama la lesión, pero grado A o grado 1, vamos a decir. O sea que no es lo más leve que hay, es la más complicadita.
Correcto.
La lesión que tiene. O sea, yo no creo que va a venir tan rápido. Mucho
y una información que quise dar ayer, pero el Guajiro Peña no me dejó. Posponen por el virus, coronavirus, el último clasificatorio preolímpico de béisbol que se iba a jugar en Taiwán. Esto fue pospuesto del 17 al 21 de junio. Recuerden que va a haber un torneo preolímpico en las Américas donde está participando Cuba, que integra el grupo B junto a Colombia, Venezuela y Canadá, y luego Estados Unidos, Puerto Rico, República Dominicana y Nicaragua integran el grupo A. Todos estos equipos se enfrentarán del 22 al 26 de marzo en Tempe, Arizona, y los que clasifiquen de aquí iban a ir a Taiwán a jugar este preolímpico para los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, pero como les está explicando Rafael, si las propias Olimpiadas están en veremos, ¿qué les hace pensar a ustedes que vamos a tener un torneo de preolímpico de béisbol en Taiwán, donde hay un brote muy serio de coronavirus, del 17 al 21 de junio, para luego ir a Japón, donde ni siquiera sabemos si se van a celebrar las Olimpiadas en julio? Así que Rafael les va a poder hablar de esto más tarde.
No, y hay una cosa, hay una reunión importantísima, que el tema principal va a ser eso, del Comité Ejecutivo. Yo le voy a hablar de eso en el segmento mío. O sea, la cosa está más seria todavía.
Correcto. Damas y caballeros, nos vamos ahora con el segundo segmentico, el baloncesto profesional de la NBA. Rafael, anoche con mucho orgullo a las 11:30 y con mucha alegría pude dar el resultado del Miami Heat, que por segunda vez este año derrotó al mejor quinteto de la liga, los Bucks de Milwaukee.
Sí, es el único equipo que lo ha hecho, ¿ok? Entonces, hay lo siguiente, y después de los resultados, ¿no? Pero el caso de Miami, aunque tiene un equipo totalmente distinto, siguen con la cosa de, como dicen, tumbar los gigantes y morir con los enanos, porque ellos han perdido unos juegos estos días con equipos que no podían perderlos y le ganan al mejor equipo de la NBA, no solo le ganan, es la segunda vez que le ganan. La primera vez le ganaron en Milwaukee, allá en la casa de ellos. O sea, y a poco fue que le ganaron pegadito. Le ganaron 105-89 anoche. Fue el mejor el juego defensivo de la temporada hasta este momento. Y esto uno dice, bueno, pero está Cachupambé de ellos. Ellos perdieron tres juegos seguidos el otro día. Llevan ganado dos contra dos tremendos equipos. Pero bueno, eso es lo que es. Pero este juego terminó, como le dije, 105-89. Jimmy Butler fue mejor anotado con 18 puntos, pero todo el mundo anotó. Bruce López, el pichón de cubano, fue mejor anotado por el equipo de Milwaukee con 21 puntos. Este es el centro de Milwaukee, uno de los dos gemelos López que juegan en la NBA. Y después de este juego, Giannis Antetokounmpo, que es la superestrella de este equipo de Milwaukee, solamente anotó 13 puntos, ¿ok? Eso, es lo menos que ha anotado en toda la temporada. Y le preguntaron de Bam Adebayo, el joven centro del equipo de Miami, y él dijo, estoy tremendamente impresionado de ese muchacho. Me tuve asfixiado toda la noche, no pude hacer nada. Y cuando salió Adebayo, salió el individuo, uno de los que entró en el cambio con Iguodala, esto entró, y que él, su especialidad es la defensiva, así que no dejaron moverse al otro gran anotador también lo aguantaron, y Bruce López, que es el centro, pues ese fue el que se pudo defender a anotar 21 puntos, pero se quedó corto porque el equipo de él perdió. En otro partido, el Jazz de Utah le ganó 126-113 a los Cavaliers de Cleveland. Los Knicks de Nueva York le ganaron 125-123, una canastica a los Rockets de Houston, pero una canasta de ventaja contra Houston, que un equipo superiorísimo en los Knicks, bastante. Por cierto, fue el último juego que va a asistir a esta temporada sentado al lado de la cancha Spike Lee, el cineasta este, que es el fanático más grande que tienen los Knicks. Está acostumbrado a entrar por la entrada de los empleados, porque le queda más cerca, tiene que mirar dos cuadras, dar la vuelta a Madison Square Garden para entrar por lo de los VIP, la gente importante. Y por primera vez anoche le dijeron que no podía entrar por ahí, y formó una tangla de la del barrio de él. Y entonces vio el juego y después llamó a la prensa y dijo, este es el último juego que vengo, ya estoy liquidado con esta gente, no quiero que me diga más nada. Yo he entrado por ahí, cambiaron las reglas, que yo no pudiera entrar por ahí, me lo hubieran dicho, no me van a bochornar delante de todo el mundo, echándome para atrás como si yo fuera cualquiera. En un video que sacaron parecía que lo estaban expulsando del Madison Square Garden. Imagínate, el ego se le reventó. Bueno, los tres veces de Portland ganaron 130-107 al Magic de Orlando, el otro equipo de aquí de la Florida. Los Grizzlies de Memphis se pusieron 127-88 al equipo de los Halcones de Atlanta. Los Bulls de Chicago ganaron 109-107, también una canasta de ventaja a Dallas, okay. Y por último, los Pacers de Indiana ganaron 116-111 a las Espuelas de San Antonio. Esta noche ya están jugando el equipo de San Antonio en Charlotte, que ya estará medio cansado, realmente, porque juega anoche. Así que ese juego están dando ya, okay. A las 7:30 empieza Brooklyn jugando en Boston. El equipo, por cierto, el juego de Charlotte está ganando San Antonio 14-2 en este momento, en el primer juego de la noche. Los Timberwolves de Minnesota jugarán en New Orleans con los Pelicans a las 8. A las 8 también el equipo de los Clippers jugará en Oklahoma con el Trueno a las 9. Los Warriors de Golden State visitarán a los Nuggets en Denver a las 9 también. Los Raptors de Toronto jugarán en Phoenix. Todo el mundo piensa que el que va a ganar es Toronto. Bueno, eso a veces los enanos le crecen a la gente. A las 10 de la noche hay dos juegos. Los 76 de Filadelfia jugarán en Los Ángeles con los Lakers. Y los Wizards de Washington jugarán en Sacramento con los Reyes de Sacramento. ¿Okay? Ahí la NBA pues puso nuevas disposiciones para cuidarse del coronavirus, ¿ok? Una de ellas le ha dicho a los jugadores que se cierren con el puño cerrado, no se den la mano nunca, ¿Sí? Que cuando vayan a saludar a un aficionado, hagan lo mismo. No hagan el hi-fi ese, que suben con la mano y se golpean las palmas, sino que los toquen o con el puño o con el codo. No tomen ninguna pluma, ningún objeto, ni ninguna cosa, bola, ni camisa, ni nada para firmar, porque te pueden contaminar con lo que traigan. Y eso todo está en un memorando, no es que sea un comentario, mucho menos por escrito, a los jugadores de la NBA. ¿Ok? Y Stephen Curry se convirtió en el jugador más consumado de la historia de la NBA, que participó en una práctica de la Liga G, se lo diga, Liga Menor. Jugó con los Warriors de Santa Cruz, el equipo del Golden State, en la Liga G. Está practicando y podía volver este jueves a jugar para los Warriors. ¿Ok? Eso es lo que tenemos en
base. No, Rafael, no te vayas, que tengo una noticia aquí que tú tienes que abundar. Tim Duncan, ese famoso basquetbolista, está sustituyendo a Greg Popovich hoy porque el señor Greg Popovich es uno de los coaches más viejos en la historia, ya de como 18 o 20 años con los Spurs de San Antonio. Duncan va a sustituirlo por problemas personales de Popovich. Así que eso es historia, ¿sabes? Y es la segunda vez que lo sucede.
Bueno, es que él es un coach asistente, le toca donde está Popovich. Y Popovich no es uno de los más viejos, es uno de los más antiguos en la NBA, ¿ok? Y posiblemente el mejor, yo creo que en eso vamos a estar de acuerdo casi todos, ¿no? Sí. Esto Popovich. Y Duncan fue un gran jugador, muy calladito la boca, yo creo que puede ser muy buen coach, ¿ok? Pero es un tipo estudioso.
¿Okay? Eso es historia, cosa de Tim Duncan. Se retiró hace como 3 años, hace, ¿no?
Sí.
Bueno, muchas gracias, Guajiro, por no... Sí, sí. Ahora sí, Otoncito, diga lo que diga el Guajiro. Nos vamos ahora con la sección favorita de Cuba, el balompié, fútbol, soccer.
¿Cómo?
The name of the game.
Bueno, nadie sabe lo que está pasando con el Liverpool. Primero perdió en la Champions League en Madrid contra el Atlético. Eso le puede pasar a cualquiera, eso sí es normal. Lo normal es que no haya tenido ni un solo tiro al arco en 95 minutos de juego. Eso lo que fue no fue normal. Luego perdió durante el fin de semana en la Liga Inglesa contra uno de los peores clubes de todo el campeonato, el Watford. El Watford, que es un barrio pequeño en las afueras de Londres, derrotó al Liverpool 3-0. Y en este partido el Liverpool por lo menos sí pudo hacer 7 tiros al arco. Perdió 3-0. Pudo haber perdido 5-0. Y hoy perdió su tercer partido el Liverpool, eliminado de la Copa Inglesa, no la Liga, la Copa Inglesa, al perder contra el Chelsea en Londres 2-0. O sea que Liverpool ha perdido en los 3 torneos que está jugando, la Liga, la Copa y la Champions League, y no ha metido ni un solo gol.
Hace tiempo que no perdió 2 juegos seguidos.
No, y mucho menos 3.
Son 3.
O sea, nadie está pasando. Claro, las malas rachas las puede tener cualquiera. Vean lo que le pasó al Real Madrid, perdiendo contra el Manchester City, perdiendo contra el Levante, empatando contra otro equipo mediocre, empatando contra 2 equipos mediocres. Pero el Liverpool ha perdido en las 3 competencias, y ya se quedó sin el triplete. Si no mejora, a lo mejor se queda sin el doblete. Lo único que tú tienes, que sí tiene prácticamente garantizado el Liverpool, es la Liga Inglesa. Pues ya nadie se la va a poder quitar. Pero lo que es la Champions League, cuidado. Claro, el Liverpool le puede dar vuelta al marcador en el partido de vuelta que se va a jugar dentro de 10 días en Inglaterra y eliminar al Atlético de Madrid. Lo pudiera suceder. Pero va a tener que sacar fuerzas de flaqueza y va a tener que jugar muchísimo mejor de lo que ha estado jugando en los últimos 10 días. Bueno, y continúa el coronavirus haciéndole la vida imposible a los equipos italianos. Después de que se cancelaron 6 partidos de la Liga Italiana durante el fin de semana, que ahora se van a jugar en mayo, la semifinal de la Copa Italiana, no la Liga, la Copa, que se iba a jugar hoy entre la Juventus de Turín y el Milán, también fue pospuesto por el coronavirus. Esto nunca ha pasado en ninguna de las ligas más importantes del planeta, que el brote de un virus, de una enfermedad, tenga llegue a aplazar, posponer y cancelar tantos partidos muy importantes. Ustedes saben que la Liga Italiana tiene compromisos muy grandes con la televisión, no solamente en Italia, con la televisión europea. Y para que ustedes vean, yo en mi casa, por alguna razón desconocida, puedo ver los partidos de la Liga Italiana. Así que alguien en Estados Unidos se ha tomado la molestia de comprar los derechos para transmitir la Liga Italiana, y hoy por hoy están perdiendo mucha plata, porque si no se ven, si no se transmiten y no se juegan los partidos Juventus-Inter o Juventus-Milán, o Roma contra Juventus, estamos hablando de una de las ligas más importantes del planeta y algunos de los clubes deportivos más ricos e importantes del mundo que simplemente no están jugando por el coronavirus.
Pero si no transmiten los juegos de la Liga Italiana aquí de fútbol, que van a ver por televisión la cuarta parte de Boston, Filadelfia y Nueva York, que son descendientes italianos y son de cultura italiana, eso es lo que pasa. Aquí hay una cantidad de gente con cultura italiana tremenda en este país, una de las inmigraciones más grandes, y además son gente orgullosa de lo que son, como debe ser todo el mundo, mantener su propia cultura.
Correcto, y hubo un momento en que se estaba contemplando la idea de jugar con los estadios vacíos, pero aparentemente los equipos no querían, tú sabes, estamos hablando de un evento deportivo, para que ustedes sepan, no es lo mismo jugarlo a puertas cerradas que jugarlo ante 80,000 fanáticos en el estadio.
Es igual que tener un teatro sin público, los actores no se inspiran. Por cierto, la Federación de Brasil, de Fútbol de Brasil, está pidiéndole al Paris Saint-Germain que deje jugar a Neymar como capitán del equipo para ir a Tokio 2020. ¿Okay? Neymar estuvo en el año en Río 2016, donde ganaron por primera vez, por cierto, en Brasil gana el oro olímpico, jugando en su casa, ¿no? Y como esto es sub-23, o sea, en un juego olímpico no puede, correcto, nadie de 23 años o más puede jugar, pero hay una excepción para 3 jugadores por cada equipo. Entonces ahí se coló Neymar en Brasil. Ellos quieren hacer lo mismo en estos juegos que vienen. Él le interesa eso. Él tiene una medalla de plata de Londres 2012, donde jugó también, y quiere jugar en Tokio.
Tú sabes que este es un problema que la FIFA y el Comité Olímpico Internacional han tratado de resolver por más de 50 años y no han podido.
No, bueno, pero como digo, ¿qué pasa con los equipos de grandes ligas? El Paris Saint-Germain no está obligado, en lo mínimo, por ninguna cosa, a dejar a Neymar.
Bueno, Neymar, si es una competencia oficial y lo es, sí estaría obligado.
Pero no es oficial, por eso exactamente es lo que dice. Porque no está en el itinerario de FIFA, no tiene obligación Paris Saint-Germain para cumplir con eso. Si quieren, lo dejan ir. Si no quieren, no tienen, porque pertenece a ellos.
Y mira la FIFA cómo es que no ha dejado, el Comité Olímpico Internacional ha tratado, desde que yo tengo uso de razón, de negociar con la FIFA para que permita, como en el hockey sobre hielo, a los mejores jugadores competir, no solo aunque tengan la edad que tengan. Y la FIFA no quiere. Primero eran de 21 años para abajo, luego de 23 años para abajo. Bueno, ahora te dijo que tengas 3 de cualquier edad. Y esto le ha costado 60 años que le den eso, imagínate.
Sí, además sí, hay muchos que están jugando que son estrellas que tienen 23 años menos.
¿Tú puedes creer lo difícil que es negociar cualquier cosa con la FIFA?
Claro, pero si le vas a dar dinero, se ponen lo más contento.
Ah, claro. ¿Qué pasa, Rafael? Me estás diciendo que vamos a hacer una breve pausa cuando regresemos el segmentico del Guajiro Peña. Están escuchando Al Duro y Sin Guantes por esta su emisora favorita, Radio Martí. Enseguida regresamos.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Radio Martí cumple 35 años el próximo 20 de mayo. Son 35 años informando a Cuba con las noticias que no publica la prensa oficialista y un contenido balanceado y sin censura.
La crisis económica general...
Muestran fotos y videos.
Cae red que falsificaba documentos.
Su noticiero 100% deportivo.
Un cable procedente de Londres.
Se parece mucho a Esmeralda.
Eso era antes, chico. Oye.
Radio Martí, 35 años cubriendo toda la isla. 35 años llegando a la familia cubana. Síguenos a través de todas nuestras plataformas digitales y escúchanos en vivo las 24 horas del día por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisionmartí.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí presenta Magdalena de Cuba.
Pues sí, soy yo, Magdalena de Cuba. Y nada, quiero estar toda la noche contigo para calentarte la almohada y desearte felices sueños.
Magdalena de Cuba. De lunes a viernes a las 9 de la noche por Radio Martí y Radio Televisión Martí.com.
Bueno, hoy traigo una noticia de un pelotero que fue un fenómeno en el béisbol de Cuba hace, y yo lo di al principio que empecé a trabajar aquí hace 22 años al Duro Sin Guante. Hoy traigo de nuevo a esa figura estelar. Alejandro Crespo, centerfield, derecho. Nació en Guirame Melena, en La Habana, 1915 y febrero 26. Debutó con el club Cienfuegos en el año 51 y pasó para el club Habana 52, 53, 54 y en ese tiempo ganó con la Habana 3 series del Caribe. Este señor, Alejandro Crespo, jugó 14 años en el béisbol de Cuba. Jugó 465 juegos, batió para 275. ¡Hey! 794. Doble, fue el líder, 130 en total. Metió 30 jonrones en la época en que los jonrones no aparecían por ninguna parte. Empujó 415 carreras, se robó 63 bases. Dicen los que los vieron jugar que no había, en su época, no había mejor centerfield que Alejandro Crespo. El estadio de la Tropicana en el left centerfield, jugaba centerfield, era un potrero por el left centerfield. Dieron un batazo descomunal por el left centerfield y Alejandro Crespo se mandó como un galgo corriendo y cuando llegó a la cerca la bola iba a pasar y se tiró en la cerca, estiró el guante y se quedó balanceando en la reja del centerfield. Y vino la ampalla y dijo, la tiene, sí, la tiene, y la había cogido. Y el equipo de La Habana le ganó a Cienfuegos 3-2 el juego ese. Esos son de la jugada. Cuando yo empecé a jugar pelota, ya se había retirado en el 54. Yo empecé en el 55 y tuve el honor de conocerlo porque Oreste Miñoso y el señor Chiquitín Cabrera nos presentó a mí, a Miguel Cuella, para que conociéramos a Alejandro Crespo. Esto es una cosa, dicen Rafael, que eso ha sido lo más grande que ha habido como fildeador en esa época. Y él era una persona que era de color y no podía haber jugado grandes ligas, sino él y Silvio García hubieran sido estrellas en cualquier béisbol. ¿Qué le parece eso, amigo mío, Rafael?
Tú, con la edad que tienes que haberlo oído, aunque sea por radio, porque yo me acuerdo. Alejandro Crespo jugó cuando jugaba para La Habana precisamente. Yo lo vi de muchacho viendo al cerro, lo vi jugar, ya era un muchacho, pero ya tú eres un muchacho mayor que yo. Quizás tú no lo viste porque estás en Tuna, pero lo viste por radio, lo que usar. Él jugó en México mucho tiempo después también, ¿okay? Y en México es una de las estrellas históricas de México, Alejandro Crespo. Inclusive, hay varias películas en que tienen cosas de en béisbol y Alejandro Crespo siempre salía en las películas esas mexicanas. No sé por qué tenían cosas para... Alejandro Crespo parece como era tan popular allí en México. Hacían la película para que la gente fueran a ver. Pues, oye, tú sabes que la película esta sale Alejandro Crespo en la película. La gente iba a verlo. Okay. Así que un individuo muy bueno, no hay duda. Sí, era un buen centerfield. De que el mejor centerfield no creo. Ángel Escur, yo creo que del equipo tuyo era mejor centerfield que como es esto, que Alejandro Crespo quizás. Y había varios de esos muy buenos. Okay. Sí.
Y para terminar, de Alejandro Crespo con el Club Habana, tuvo 4 años de coche en el banco sentado. Así que cuando Miguel Ángel González era el propietario y manager, él lo nombró asistente de él para el Club Habana. Alejandro Crespo, uno de los grandes de la historia.
Sí.
Bueno, y el Guajiro Peña dice que con eso ha terminado su segmentico de dónde están y qué hacen, pero vamos a seguir hablando de pelota. Ahora que venga la sección favorita de Pinar del Río y de Puerto Padre, los Sultanes del Swing.
We are the Sultans. We are the Sultans of Swing.
Bueno, ya les contamos el titular Yankee del día. Ustedes saben que todos los días tiene que haber un titular de los Yankees en la página oficial del béisbol de las Grandes Ligas, tanto en inglés como español, y es que el gerente general Catchman dice que ninguno de sus dos outfielders superestrellas va a estar listo para la jornada de apertura, pero eso es muy inexacto por parte de Catchman.
Es una noticia grande, ¿no?
Porque también le preguntaron, si ustedes oyen a Catchman hablar, dicen, bueno, no va a estar listo el día de apertura, pero van a estar listos el día después. No van a estar listos el día después tampoco. ¿Okay? Cashman está hablando como si solamente se fueran a perder un día. Y yo creo que se van a perder uno una semana y el otro 2 semanas.
Sí, bueno, lo de Stanton es una lesión en la corva derecha en grado 1. Está buscando. Esto es lo, él ha padecido eso mucho tiempo. Él ha perdido decenas y decenas de juegos por esa lesioncita y fue practicando fildear, o sea, estaban bateando y él cogiendo fly y de pronto dijo, espérate un momentico, okay, esto es una dolencia crónica en él, así que no sabemos qué tiempo se va a demorar, okay.
Y la otra, el otro titular Yankee del día, porque hoy hay dos, nos estamos acercando a la temporada, es que Cashman no está buscando abridor en el mercado de cambios. Bueno, yo le puedo decir a Cashman, yo, que no sé mucho de gerencia del béisbol de las Grandes Ligas, pero sí tengo un cerebro, le puedo decir que ya estamos en marzo y va a ser muy difícil que otro equipo de las Grandes Ligas te regale un abridor a estas alturas del juego.
Faltan 23 juegos, 23 días solamente.
Por eso, yo le podría haber dicho a Cashman, oye, al menos que tú estés dispuesto a soltar el billete y soltar 3 prospectos, no hay ningún equipo de las Grandes Ligas que te quiera dar un segundo o tercer abridor a estas alturas del juego.
No, eso es una cosa que ni pensarlo. Pienso yo, ¿no? ¿Verdad, Rafael?
Sí, no sé que le vengan, pero eso no lo van a hacer ellos, ¿no? Que le vengan con unos prospectazos de esto, que la gente vea su futuro ahí y no piensen que a lo mejor este año gana. Y diga, sí, yo te voy a cambiar a fulano, pero me tiene que dar a Mengano, Ciclano y Esperancejo y tantos millones, ¿ok? Y así únicamente, porque es lo que tiene que hacer.
Sí, es que además por las ausencias de los dos pitchers dominicanos, Severino, porque está lesionado, con reconstrucción de ligamento colateral, y Domingo Germán, que está suspendido, o sea, 81 juegos. Tenemos un dominicano fuera por lesión y otro fuera porque se porta mal. Eso, por supuesto, lo de Happ, le ha dado durísimo a la rotación de picheo Yankee, que ellos no quieren un quinto abridor. Ellos quieren un tercer abridor en algún lado para compensar el hecho de que no tienen a estos pitchers.
Sí, son dos de primera línea que han perdido. Severino fue hace 2 años su base, era el mejor que tenía.
Un zurdo y un derecho. Así que bueno, ya les conté cuáles son las titulares. No, lo siento mucho, si ustedes son fanáticos de los Padres, o de los Cardenales, o de los Gigantes, o de los Marlins, simplemente no hay hoy titulares, o ayer, o anteayer, o ningún día esta semana, sobre su equipo en el béisbol de las Grandes Ligas. Bueno, ¿qué les parece? Vamos a seguir ahora con la sección olímpica de Rafael García Toledo. Playball.
Ok, no hay nada en el movimiento olímpico que se pueda hablar sin hablar del famoso coronavirus. ¿Por qué? Pues está afectando todo completamente. Como ustedes saben, se han suspendido, pospuesto o relocalizado una cantidad de eventos tremendos, entre ellos prácticamente todos los que están en Asia, que son clasificatorios para los Juegos, lo cual es parte de los Juegos. Estos eventos que se hacen para escoger los que van a representar a su país y cuáles son los que van a ir, esto es parte del movimiento olímpico que empieza desde meses antes. Bueno, eso se ha cambiado todo. Y le dije que iba a haber una reunión que ha negado de entrada que era para esto, pero una reunión que han hecho del Comité Ejecutivo, de la Junta de Directores del Comité Ejecutivo del Comité Olímpico Internacional. ¿Okay? La primera sesión fue hoy, termina mañana. ¿Okay? Han dicho que una de las cosas que van a estudiar, una de las cosas, es el impacto del coronavirus. Pero evidentemente cuando salió hace un ratico, vamos a decir, ¿no? Hace ya dos o tres horas, salió Thomas Bach, el presidente del Comité Olímpico, de la sesión, afuera estaba de la jauría de periodistas, y le dijeron, se van a hacer luego. Entonces él dijo, no, nosotros estamos comprometidos al desarrollo exitoso de los Juegos de Tokio 2020, que comenzará en julio 24. Entonces le sacaron las declaraciones que hizo hace dos o tres días, que nosotros lo dijimos, Dick Pound, porque el antiguo vicepresidente del Comité Olímpico Internacional, que es miembro por Canadá, que dijo que había una posibilidad, que iban a esperar y que a finales de mayo iba a ser la decisión. Pues Dick Pound es un tipo muy preciso, él dice las cosas. Y él dice que si se va a hacer algo distinto, se van a cancelar, no se van a posponer, que no cree que se posponga, cree que si no se pueden hacer en ese tiempo, no se van a hacer, lo cual es más grave todavía. Pero que en este momento todo es, como dicen aquí, business as usual, todo es como normal en este momento, y todo se está preparando para los Juegos, claro, con los dedos cruzados, ¿no? Así que pero hoy la reunión, aunque supuestamente no fue para eso, fue para eso, porque la única declaración que hicieron fue esa, ¿okay? Para que ustedes vean el alcance que tiene este asunto, y como les digo, no vamos a hablar nada que no tenga que ver con esto, directo o indirectamente, el alcance que tiene la posibilidad potencial de que el coronavirus afecte el deporte. Los organizadores de los Juegos del Pacífico del año 2023, que son los Juegos Regionales del Pacífico. En cada continente, yo explico muchas veces, hay un juego. Aquí lo de nosotros se llama los Panamericanos, que todos los países que tienen comités olímpicos en América, desde Argentina hasta Canadá, participan en los Panamericanos. Todo el mundo estamos familiarizados con esos juegos. Bueno, hay unos juegos europeos, hay unos juegos asiáticos, okay, hay unos juegos panafricanos y hay unos juegos del Pacífico. Los organizadores dicen que ellos no tienen ningún miedo que el coronavirus afecte la preparación de los juegos del Pacífico para las que van a ser, por cierto, en las Islas Salomón, las Islas Salomón en el medio del Pacífico. Ahí van a ser los juegos, okay, del año 2023. Así que si hay algo que están diciendo que no hay problema en el 2023, imagínense ustedes lo que tenemos en julio, de aquí a tres meses. ¿Okay?
Wow, Rafael, estoy muy, pero muy preocupado. Se anunció hoy, que no tiene nada que ver con las Olimpiadas, que el partido de entre el Valencia y el Atalanta en Italia se va a jugar a puertas cerradas. Y este es un partido de la Champions League.
Bueno, déjenme decir lo siguiente. Esto lo que es una idea de la gravedad que da la gente. Pero todo eso están haciendo lo correcto. ¿Ok? Porque este virus no se sabe cómo plantear, cómo pararlo. No hay vacuna. Se sabe que la familia que es, pero no han podido desarrollar nada que lo detenga. Es sumamente contagioso. Entonces, lo que están evitando, tratando de evitar, y a pesar de que hablamos de los chinos tanto, los chinos están haciendo cosas que es muy probable que se le agradezcamos eso en el futuro, porque están haciendo un sacrificio de película, ¿okay? Como solamente se puede hacer una dictadura. Todo el mundo boca abajo, y que levanta la cabeza y la corta.
Pero, ¿okay? Rafael, no creas, yo he visto videos de cómo están manejando la situación en Italia y también hay, sí, hay carreteras cerradas, no entra nadie.
No, no,
ni
hay,
entra...
hay dos áreas de Italia, dos áreas de dos señoras áreas. Milán y Venecia, que están también con barreras en la carretera y todo.
Correcto. Okay. El otro día vi un camión del ejército italiano bloqueando una carretera de dos carriles yendo hacia el norte de Italia, no, yo no sé qué pueblo, y nadie entra ni sale sin permiso del gobierno.
Sí, pero la escala es infinitamente menor que lo que está pasando en China. Okay. En China tienen 50 y pico millones de personas trancados, como decir, no se puede ir. Hay una cosa que vi hoy, hay unos satélites que tienen que ver con la Comunidad Europea y con Estados Unidos, que chequean la contaminación. Ellos te miran de arriba como una fotografía, como si fuera una nube, ven lo que hay. Hay una fotografía que está en este momento, no me acuerdo dónde yo la vi, okay. Pero te pasan en un vídeo. Hay una fotografía de dos o tres días antes de que empezara la alerta en China, de toda esa zona, teniendo a Wuhan como epicentro de la zona, y toda la zona esa gigantesca, estamos hablando de un pedazo enorme de China, que está cubierto por un viso amarillo completo, que siempre lo tienen, porque es un país muy contaminado. Y ahora que la fotografía de ayer es como si hubiera un hueco ahí y tú ves todo abajo clarito. O sea, se paró la actividad ahí y no hay carro, no hay nada, entonces no hay contaminación. Okay. Vaya, hay tan poca contaminación que el satélite canta como que está claro eso y se ve totalmente como que hay un hueco ahí, un hueco del tamaño de Estados Unidos casi, ¿no? En que no hay la contaminación que había hace dos o tres semanas, ¿okay? Eso demuestra cómo está parado todo ahí. Sí. Pero bueno, hay una serie de cosas, yo no hay tiempo para tanto, pero hay una noticia más.
No, Rafael, estamos en una situación extraordinaria. Yo te regalo dos minutos más si tú tienes para hablar del tema.
Bueno, le puedo hablar de lo que es titulares casi, porque si no es imposible. Bueno, hay una cosa que están dándole mucho, que tú lo dijiste ya, Pepe, los finales de el torneo clasificatorio para el béisbol, sí. Lo propusieron también.
Okay. Sí, yo aseguro que también varios otros deportes, no solamente
béisbol. Sí, la mayoría. Esto primeramente porque como los juegos están programados para Japón, en el vecindario de Japón es que hacen todos los clasificatorios, porque de ahí van para los juegos. Entonces, China evidentemente es el lugar que más espacio tiene, más ciudades que se pueden hacer. Entonces muchos están haciendo ahí, los otros en Corea del Sur precisamente. El único lugar donde no hay nadie enfermo, según declaró su líder, es Corea del Norte. Él dice que ahí no existe nada. Él no sabe cuál es el problema con otra gente, pero en Corea del Norte no hay coronavirus. Y el que diga que hay coronavirus, no muere de coronavirus.
Ay, Dios mío.
Okay.
Así es.
Los gimnastas de rusos se fueron ellos unilateralmente de la Copa Mundial de Gimnasia por el coronavirus. Dijeron que no quieren estar en reunión y sacaron a la gente. Eso es parte de Rusia también de vamos a decir, riposta, porque la están cerrando en muchos lados. ¿Okay? Así que en el Robit mundial, no hay plan para las seis naciones poner más allá de la fecha que era del coronavirus. Pero claro, todo lo que tenían cerca no se va a hacer, ¿ok? Bueno, aquí está diciendo el fútbol, ya una cosa dice, los calificativos también. Hay un fútbol para ciego, esto es fútbol para ciego. Está el campeonato mundial de fútbol para ciegos en Tokio, ¿ok? Se canceló, ¿ok? Porque el tipo es ciego, pero respira, ¿sabes? ¿Okay? Y los motorsports, la MotoGP, organizadores cancelaron la temporada, o sea, el inicio de la temporada en Qatar, y se pospuso el torneo que había en Tailandia por el coronavirus. Para que vean, son cosas, como una cosa esta que se pone, que uno dice, bueno, pero las motocicletas, sí, pero las motocicletas están en la pista, pero el público está pegado uno al otro, y eso es lo que está pasando. Ok, Pepe.
Así es. Bueno, nos vamos ahora con la segunda sección de Fútbol Soccer 2. Bueno, en medio de todo esto que está pasando con el coronavirus, lo crean o no, hoy se llevó a cabo el sorteo de la próxima Liga de Naciones de Europa del fútbol soccer de la UEFA. Es una competencia de la UEFA. Recuerden que yo les dije que la UEFA, después de la FIFA, o quizás al mismo lugar que la FIFA, es la confederación deportiva, ¿ok?, más poderosa del mundo, ¿ok?, para que ustedes vean, y la que más plata genera también. Así que la Liga Europea de Naciones se va a jugar desde el 20 de noviembre de este año hasta mediados del 2021. Es un torneo internacional a nivel de selecciones nacionales, y hoy se dieron a conocer vía sorteo los grupos. Está dividida de cuatro ligas: la más potente, Liga A; la segunda más potente, B; C es para los mediocres, y D es para los clubes malos, a nivel de selecciones nacionales. ¿Cuáles son, para que ustedes vean cómo funciona esto, los grupos en la Liga A, que es la más poderosa? En el grupo 1, según el sorteo, Holanda, Italia, Bosnia y Polonia. El grupo 2, Inglaterra, Bélgica, Dinamarca e Islandia. No sé por qué Islandia está ahí. Le fue fatal en la última Nations League, Liga de Naciones. El grupo 3, que es el grupo de la muerte, y esto es puro sorteo, el actual campeón europeo y actual campeón de la Nations League, Portugal, contra el actual campeón mundial, Francia, y el tercer lugar del mundial, Croacia. Los tres están en el mismo grupo con el pobre Suecia, que es el único que no tiene nada que ver ahí. El grupo 4, también bastante parejo: España, Alemania, Suiza y Ucrania. El grupo 4 de la liga, todos juegan contra todos en casa y de visita, o sea, un total de 6 partidos a lo largo de un poco más de 6 meses. En la Liga B, por si acaso querían saber, la segunda más poderosa, grupo 1 está Austria, Noruega, Irlanda del Norte y Rumania. Grupo 2, República Checa, Escocia, Eslovaquia e Israel. Grupo 3, Rusia, Serbia, Turquía y Hungría. El grupo 4, Gales, Finlandia, República de Irlanda y Bulgaria. Los ganadores de cada uno de estos grupos avanzan a la Liga A, y los perdedores de la Liga A bajan a la Liga B. Ya están viendo cómo funciona esto. Y por supuesto, entre más importante la liga, más dinero hay para los equipos y las selecciones nacionales compitiendo. Muy bien, damas y caballeros, la última sección del día. Put me in, coach. Bueno, ya que todo el mundo se mete aquí en los deportes, yo me voy a meter en política. Bernie Sanders ganó el estado de Vermont. Joe Biden ganó el estado de Carolina del Norte y el estado de Virginia en las primarias demócratas. California no ha cerrado todavía sus colegios electorales. Y se está, y Massachusetts, ¿cómo está Massachusetts, Guajiro Peña? Lo está ganando Joe Biden por ahora.
Bueno, hay una partida viejito hoy que están postulándose contra el presidente actual. Vamos a ver lo que pasa. Yo quería decirle a los fanáticos el comentario que están haciendo. ¿Qué pasó con Henry Morales? Que terminó la temporada con el equipo de los Yankees y no se ha hablado absolutamente.
Se retiró.
Ni un comentario. Yo pensé que... que por un momento él declarara que se iba a retirar, pero no han dicho nada.
Sí, han dicho algo, el tipo se retiró oficialmente ya.
¿Ah, sí?
Sí.
Ah, bueno, esa es noticia, así que vamos a ver ese gran pelotero de área de Fomento Las Villas. Tuvo buenas temporadas aquí, no hay duda de eso, y fue tremenda persona con mucha disciplina jugando béisbol desde que empezó con los Angelinos California, que un jonrón con la base llena y se partió el tobillo y perdió un año y pico.
Así mismo.
Sí, así es.
Rafael, si Bernie Sanders gana en California, esto se va a poner al rojo vivo en la primaria demócrata por las victorias de Joe Biden en la costa del este y las probables victorias de Bernie Sanders al oeste.
Sí, no, y además acuérdate que los delegados se reparten proporcionalmente después que tú tienes el 15%. Así que ahí puede haber más de... se pone cosa. Eso te lleva, que es probable, decirlo rapidito, que haya
segunda
una
ronda.
Convención negociada. O sea, que si ninguno coge la mayoría, los delegados necesarios, pues hay que poner a ver y tratar de conseguir fulano con mengano, etcétera. Y ahí el partido, lo que es el partido de los que son de verdad el partido, ¿no?
Los superdelegados. Los
superdelegados tienen un peso, pero lo que te quiero decir es que de todas formas, eso corresponde a lo que son institucionales demócratas.
Sí.
Eso le corresponde a Biden, por ejemplo. Si llega a eso, yo dudo que Sanders gane. ¿Por qué? Porque los demócratas van a apoyar en ese momento a Biden, si ellos son los dos que quedan, ¿no?
Sí, al menos que Bernie Sanders tenga una ventaja descomunal cuando llegue la hora de la verdad.
No, si tiene los delegados que hacen falta, el mínimo de delegados que hace falta, no hay que discutir nada. Por reglamento ya tiene la...
Bueno, yo insisto que aún así va a haber discusión, aunque tengan los delegados, pero bueno.
Ah, no, va a haber gente, va a formar lío, todas esas cosas.
Por ahora les puedo decir que Joe Biden le está pegando tremenda paliza a Bernie Sanders en Virginia, le está llevando más de 25 puntos, y también en Carolina del Norte. Ya había ganado Carolina del Sur, así que...
Sí, ese es Biden Country.
Correcto, Vermont... que es el estado de Bernie Sanders y es muy lógico que lo gane. Por eso Bernie Sanders logró ganar, por lo menos su estado. Así que vamos a ver qué pasa más tarde. No han cerrado todavía los...
No, y depende por cuánto gane. Debe ganar California.
¿Cuántas horas y cuántos minutos?
El Guajiro Peña quiere hablar de pelota. Faltan exactamente, dame la musiquita, viejo. 23 horas para la próxima edición de Al Duro y Sin Guantes por esta su emisora favorita, Radio Martí. En nombre de Rafael, el Guajiro Peña, Otón y Héctor Carrillo, Pepe Lacayo se despide hasta la próxima. Mantenga la sintonía. Esto es Radio Martí. Aquí viene Bruno Tocas.
A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 6125, los 6030, los 7355 y en los 7365 kHz. Continúen en sintonía con Radio Martí.